Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal estás? Seguro que nos escuchas ya incorporado a la rutina. Ánimo, ánimo, si es así, que enseguida se acostumbra uno. Para la memoria, las imágenes del verano. Un verano en el que nos han visitado menos turistas. Es una de las cifras del día. El turismo es el sector que más tira de nuestra economía. Bueno, pues en julio, España recibió casi un 5% menos de turistas internacionales que el mismo mes del año anterior. Es el mayor descenso en 8 años, y esto en cifras son 10 millones de turistas, que es una buena cifra, sí, lo es una buena cifra, pero el descenso hace pensar que quizá haya que empezar a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué hay detrás de la caída? Bueno, te preguntarás, que ingleses, franceses y alemanes se inclinan ahora pues por otros destinos del Mediterráneo que ofrecen ofertas competitivas una vez han superado los conflictos internos. Hablamos de Egipto, de Turquía. Bueno, la parte positiva de todo esto es que nos han visitado un poco menos, pero se han gastado más. Es decir, el gasto que se han dejado ha subido un 10% casi, y esto en cifras son 152 euros diarios de media. Esa es la parte positiva con la que se quiere quedar el gobierno, que dice pues que quizá haya que apostar más por la calidad que por la cantidad en el turismo. Y a mi juicio se haría bien, porque así se evitarían imágenes, por ejemplo, del turismo de borrachera, que hacen un flaco favor a la industria. Canarias es destino sin duda, Islas Afortunadas. Su presidente, Fernando Clavijo, ha entrado a la polémica del cambio de hora. Quiere que se siga diciendo eso de una hora menos en Canarias.
Si se cambia o no la hora, nosotros en principio mantendríamos esa diferencia de una hora respecto al horario peninsular, porque estamos en un uso horario distinto.
Bueno, ya sabes que la Unión Europea va a eliminar que haya cambio de hora. Después habrá que debatir si se queda la hora de verano, la de invierno. La cuestión, para empezar, es que el 28 de octubre vas a tener que cambiar las manillas, porque esto va para rato. Relojes y alarmas que van a estar activas desde mañana primera hora en Cejín, una localidad de 15.000 habitantes de Murcia. Son los primeros en empezar el cole. Uno de esos centros es el Colegio Público Ciudad de Begastri. Juanjo Gómez es padre de Marcos e Irene y presidente del AMPA de este colegio. Nos contaba en Mediodía COPE que es una manera de ir calentando motores.
Este año pues se votó en el Consejo Escolar y se vio la posibilidad de que empezar el curso, dar 4 días lectivos de entre el 4, 5, 6, 7 de septiembre, empezar el curso, estos 4 días un poco de aterrizaje, de entrar en contacto, de poner en marcha los grupos y aterrizar el curso para que el día 17 de septiembre sea de alguna manera muy efectivo.
Desde mañana y hasta lunes 10 se van a ir abriendo las aulas del resto de coles españoles. No sé si sabes que los centros son libres de elegir la fecha que más le conviene. Bueno, te estamos preguntando qué te parece, si sería mejor establecer o no una fecha fija para todos los centros y cómo llevas los preparativos. Hay más historias de este lunes 3 de septiembre.
Día de regreso al trabajo para nuestros políticos, aunque muchos se hayan incorporado a finales de agosto. Sánchez ha regresado de su gira latinoamericana anunciando que está a favor de un referéndum sobre el autogobierno en Cataluña para intentar así dar salida a la grave crisis institucional. Lo demás autogobierno es un topicazo al que recurren siempre los socialistas cuando se les agota aquello de la España federal. Hablando de Cataluña, el presidente de la Generalitat quiere tocar el bolsillo de los catalanes. Todavía más. Abre la puerta a negociar con la CUP una subida del tramo autonómico del IRPF. Del exterior, dos apuntes. Reino Unido asegura que en el país hay 80.000 pederastas activos en la red. Sí, 80.000 pederastas. En Alemania, su ministro de Sanidad plantea hacer obligatoria la donación de órganos. ¿Y tú tienes interés en conocer la Moncloa? Pues desde hoy puedes reservar una plaza a través de su web dentro del programa de visitas guiadas al Palacio. Una operación más de marketing de este gobierno bonito de Pedro Sánchez. Y por cierto, este 3 de septiembre está marcado en rojo por él.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Carlos Herrera en Herrera en COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde y Expósito en la linterna te van a acompañar esta temporada desde los micrófonos de la cadena COPE.
Y precisamente en Herrera en COPE ha estado esta mañana Francis Franco, el nieto mayor del dictador. Ha criticado la actitud del gobierno de Sánchez con su matraca de querer exhumar los restos de su abuelo.
Pero ahora ya está enterrado ahí, entonces yo no veo la necesidad y por lo menos no le vamos a facilitar al gobierno el que juegue con los restos de mi, con la momia, porque dicen que son los restos. No, es una momia. Es decir, con la momia de mi abuelo, que bueno, está momificado, está allí. Tiene, nosotros tenemos unos derechos como ciudadanos que nos otorga la Constitución y que vamos a llevar hasta el último extremo.
La momia, que no los restos, puntualizaba Francis Franco, para el que no hay motivos ahora mismo para sacar a su abuelo del Valle de los Caídos.
Hombre, si hubiese sido otro planteamiento y si hubiese muerto ahí antes de ayer, por supuesto lo enterraríamos donde considerásemos oportuno, pero es que está enterrado donde está enterrado y nosotros no vemos ningún motivo para cambiar el sitio.
Es el principal motor de la economía española y empieza a frenarse. La llegada de turistas en julio cayó casi un 5%. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha sido el peor julio de los últimos 8 años. ¿Por qué, Joaquín?
Porque han fallado nuestros grandes mercados emisores. Fíjate que la llegada de turistas británicos ha caído en julio un 5,6%, la de alemanes un 6,2%, la de franceses más de un 11%. Los expertos aseguran a COPE que este frenazo se veía venir. Países que nos habían prestado, entre comillas, visitantes estos años por sus problemas, el norte de África, Grecia, empiezan a recuperarse.
Han despertado además con ofertas interesantísimas, tanto por hoteles espectaculares, precios más baratos.
Lo cuenta COPE Domènec Biosca, que cita además los efectos del Mundial de Fútbol o el mal tiempo que hubo en julio en algunas zonas de España. Hay que preocuparse desde el gobierno, por supuesto, dicen que no. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, resta importancia a la caída, prefiere calidad a volumen.
Lo que tenemos que gestionar es qué modelo turístico queremos. Si queremos un modelo turístico basado en cantidad o queremos un modelo turístico basado en calidad. Y vamos a apostar por una estrategia basada en la calidad.
Aunque el gasto total, los ingresos también caen. Desde luego, lo de julio es un aviso. En el acumulado, en los 7 primeros meses, todavía hemos recibido más turistas que el año pasado, pero igual esta vez no hay récord y es nuestra gallina de los huevos de oro. Esto al final se traduce, Marta, en menos crecimiento, por tanto, en menos empleo.
Mal dato para el turismo, pero en la economía encontramos buenas cifras. Sí, en las ventas de coches, por ejemplo. Como se esperaba, Joaquín, el sector ha hecho su particular agosto, aunque aquí las cifras tienen muchos, muchos matices.
Sí, los números están inflados, sin duda, por la entrada en vigor el pasado sábado de la nueva normativa de emisiones. Las marcas han tenido que colocar en el mercado con fuertes descuentos coches con la antigua regulación, lo que ha disparado las ventas. Ha hecho que este agosto, que es un mes tradicionalmente flojo para el sector, se hayan vendido 107.707 vehículos. Es un incremento histórico del 48,7%. Han tirado todos los canales, particulares, alquiladores. Ha habido mucha automatriculación por parte de los concesionarios. El presidente de su patronal, de Faconauto, Gerardo Pérez, nos ha contado que eso ha creado una bolsa de kilómetro cero inédita que saldrá este mes, el próximo, a buen precio.
Calculamos que hay 30.000 coches en los concesionarios esperando comprador y creemos que septiembre-octubre puede ser un mes muy fuerte, también debido a la venta de estos vehículos.
Lo que no levanta cabeza ya es el diésel.
En caída importante. O sea, tenemos que decirlo, que los últimos acontecimientos que ha habido en torno al diésel están haciendo daño.
En agosto el diésel solo ha representado ya el 38% de las ventas. Hasta hace nada se llevaba el 70% de la tarta.
Donde no estaban para comprar coches ni para irse de vacaciones es en Vestas. 326 trabajadores de la fábrica de León se van desde hoy al expediente de regulación de empleo. Y todo después de recibir más de 15 millones de euros en ayudas públicas, que se dice pronto. La ministra de Transición Energética se reúne a esta hora con representantes de la multinacional. Siguiendo esa reunión en Madrid está Antonio Mateo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las dos partes llevan reunidas en el Ministerio para la Transición Ecológica en torno a una hora. Son 4 representantes de la empresa danesa junto a la ministra Teresa Rivera. Desde el Ministerio van a poner encima de la mesa su apuesta para los próximos años por las energías renovables. En él tendrá gran parte de peso la energía eólica. Es la manera que tienen de hacer que Vestas recapacite sobre su intención de cerrar su planta en León. La última en hablar ha sido la consejera de Economía de Castilla y León, que ha anunciado que la empresa va a retrasar el ERE. Un ERE que, de llevarse a cabo, dejaría sin empleo a 362 personas.
Son las 2:09 y a esta hora nos está escuchando Rubén, que es trabajador de la fábrica de Vestas en León. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Hola. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás acampado al frente de la fábrica o no? ¿Dónde estás en este momento? ¿Te estás reivindicando de alguna manera?
Ay, perdona, que te... Sí, estamos aquí enfrente en el campamento, enfrente de la empresa, aquí con los compañeros, que estamos ya haciendo la comida para dentro de poquillo empezar a comer.
Rubén, ¿cuál es tu situación particular? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos años llevas trabajando en esta multinacional?
Bueno, pues llevo 10 años, en agosto justo hice 10 años, que bueno, me pilló cuando estábamos en plena huelga, y el 8 de agosto lo hice, y los 10 años. Y bueno, pues sí que hipotecado como la mayoría de mis compañeros y la mayoría de los españoles. Y bueno, estábamos ya empezando a hacer, aumentar la familia y casarme y todo eso, pero bueno, ya está esto un poco en el aire. Todos los planes se han parado un poco.
Vosotros nos dices que estás ahí acampado, estáis precisamente ahora preparando la comida. ¿Qué noticias os llegan? Ahora mismo hay una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica con los representantes de los trabajadores, con la ministra. ¿Qué noticias os llegan? ¿Cómo van las negociaciones?
Bueno, por lo que hemos visto ahora en prensa por el tema de los WhatsApp que nos vamos mandando los compañeros, dicen que se han levantado, que nos van a levantar el ERE, pero bueno, con condiciones, habrá que... Esto es hablando por encima. Lo único que, claro, nos dicen que van a levantar el ERE, pero hay que ver la letra pequeña, porque la empresa siempre nos ha estado haciendo las mismas ofertas de... No podéis pasar, tal, un poco un acto de buena fe, pero al final lo que quieren es que pasemos, saquemos las máquinas y nos quedemos con la fuerza que tenemos ahora en este momento, que son las piezas y las máquinas de V90, que es con lo que podemos hacer fuerza a la empresa.
Rubén, no sé si os han hablado ya de indemnizaciones, de posibles prestaciones, si finalmente se materializa ese ERE.
Bueno, de momento no, es que, bueno, lo que te digo, la última noticia que tenemos es por los WhatsApp y tampoco podemos decir, pero bueno, hemos presentado unas cuantas propuestas por la empresa y tal, pero se ha negado y de momento, no, lo que quieren es con nosotros para eso, para lo que te digo, para que pasemos, saquemos las máquinas y las piezas y desmantelen la fábrica.
Pues vamos a estar muy pendientes de este conflicto laboral que mantiene en vilo a toda la comarca del Páramo en la provincia de León. Son casi 400 trabajadores los que podrían irse a la calle y 2.000 afectados en una comarca pues muy necesitada por esta fábrica. Rubén, que te deseamos ya a ti y a todo el resto de tus compañeros mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, están haciendo cuentas en Vestas porque les viene una situación complicada, nos lo contaba Rubén, ese trabajador de la multinacional que quiere, bueno, que quiere cerrar, trasladar su planta a otros países. Y haciendo cuentas están también los padres, libros, uniformes, arranca el curso escolar, aunque no por igual en todas las comunidades autónomas. Desde este martes, desde mañana y hasta el 10 de septiembre, los alumnos se van a ir incorporando poco a poco a las aulas. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Los alumnos de tu tierra, los de Murcia, son los que antes van a protagonizar este año la vuelta al cole. Lo harán mañana mismo en varios municipios. El curso arranca este martes, aunque la mayoría de los niños van a seguir todavía unos días más de vacaciones. Hasta el miércoles en La Rioja, hasta el jueves en Madrid, País Vasco y Cantabria. Y la mayor parte de los estudiantes comenzarán la próxima semana. A los alumnos de bachillerato de Andalucía, Galicia y Castilla y León, los más tardíos no se les espera hasta el próximo día 17, calendarios muy variables que fija cada comunidad autónoma y que la mayoría de los padres tienen muy apuntado. Recomiendan fomentar desde el primer momento la comunicación entre la familia y el centro escolar. Begoña Ladrón de Guevara está al frente de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos.
Evitar comentarios negativos, ahora que a lo mejor pues precisamente frente a esos libros de texto a lo mejor que nos encontramos y que los padres podemos no entender para qué bueno, pues al revés, reforzar, es decir, qué bien esto que vas a aprender, qué bien esto que vas a utilizar.
Solicitar pronto una tutoría puede ayudar a nuestros hijos a empezar el curso con buen pie y también considera que una actitud positiva de los padres, no solo hacia lo que van a aprender sus hijos, sino sobre su propia vuelta a la normalidad tras las vacaciones, es importante para que también lo sea la de los niños. Más de 8 millones vuelven estos días a las aulas para aprender con 700.000 profesores.
El debate está en por qué unos empiezan antes, otros después, y te estamos preguntando por ello en Mediodía COPE. ¿Crees que las comunidades autónomas deberían ponerse de acuerdo para que el curso empezara en todos los lugares el mismo día? ¿Tú cómo llevas a vuelta al cole? ¿Lo tienes todo listo? Antonio, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
La pregunta, el Ministerio de Educación debería obligar a las comunidades autónomas para que todos en todos los lugares se comenzara el mismo día. Sobre esto te preguntamos y nos contesta Ana, por ejemplo, dice que cree que es horroroso empezar las clases en el segundo día laborable de septiembre, como en Murcia, muy precipitado, nos dice esta oyente. Cuenta en el WhatsApp de Mediodía COPE que no tienen tiempo para preparar el curso en condiciones. Paco apuesta por empezar el curso a mediados de septiembre, porque dice que todavía hace mucho calor en este país y que con esas altas temperaturas, bueno, habla incluso de un tema de salud que empiece más adelante. Bueno, hemos recogido también muchas notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637 23 0000.
Yo creo que ya no solo debería haber un acuerdo estatal para comenzar las clases el mismo día, sino que además se estableciese un día exacto y concreto donde empezar las clases.
Aquí cada uno hace de su capa un sayo. Cada comunidad hace lo que le da la gana.
Desde un pueblito de la Ribera de Navarra, que se llama Zagra, y eso de empezar antes en el colegio lo llevamos haciendo aquí ya unos años. Este año, en vez de empezar el 4, empiezan el 5.
Yo pondría el colegio desde el 1 de septiembre al 30 de junio, porque ¿qué hacemos si trabajamos ambos padres con los niños a principios de septiembre si no los vamos a dejar con abuelos o con alguien?
Esa es la principal preocupación de los padres. ¿Dónde dejan los niños si no empiezan hasta la segunda quincena de septiembre? Tu opinión sobre el inicio de la vuelta al cole nos lo puedes contar en el WhatsApp del programa, que es el 637-230000. Notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000.
Bueno, no solo los pequeños vuelven al cole, también los políticos. Se inicia el curso político el jueves, hay primer pleno del Congreso, pero hablando del curso político, Antonio, tenemos que contar que acaba de estar en el espejo de COPE el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Sus palabras las ha recogido Amparo Latre.
Velar por el bien común y la reconciliación y olvidar los elementos que dividen. Esa es, según el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, la gran aportación que la Iglesia puede hacer a la sociedad en este momento.
Olvidarnos de distracciones o de elementos que dividan. Llamar a lo común. Al olvido de viejas rencillas y a poner, o sea, no podemos estar en las guerras de nuestros abuelos.
Respecto a las polémicas relacionadas con los casos de abusos en el seno de la Iglesia, José María Gil Tamayo ha recordado que la Iglesia siempre está con las víctimas. En este sentido, ha pedido que no se generalice la sospecha, porque la mayoría de los sacerdotes son personas ejemplares y entregadas.
Y pendientes también de Tanzania, el consulado de España en este país trabaja ya para la repatriación de las tres turistas españolas fallecidas en el país en un accidente de coche al norte de Tanzania. Dos de ellas eran enfermeras de un hospital de Málaga. Buscamos más datos, jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los cuerpos de las tres malagueñas están en el hospital de Mount Meru, a donde fueron trasladados después del accidente. La cónsul de España en Tanzania está ayudando a los familiares a hacer las gestiones para el traslado de sus restos a casa. Las fallecidas son María Belén Jiménez, María Victoria Aláez y Juana Jiménez. El todoterreno en el que viajaban se chocó con un camión y quedó destrozado. La embajada española está en contacto con las autoridades locales, que han abierto una investigación.
En la información deportiva, lo que destacamos a esta hora es que hay una baja de última hora en la selección española de fútbol. Luis Munilla.
Sí, que se acaba de concentrar ahora los partidos contra Inglaterra y Croacia. Se cae Diego Costa por motivos familiares. Entra Yago Aspas. Estamos también pendientes de que la FIFA anuncie los tres finalistas al premio de BES a mejor jugador del año. En la Liga, Barça y Madrid se van empatados en cabeza al parón de selecciones. Ha hablado Velasco Carballo de la polémica de ayer en el derbi sevillano. No tienen, parece ser, intención de denunciar al técnico sevillista Pablo Machín. Y además, Ronaldo Nazario es oficialmente nuevo dueño del Real Valladolid, y en la Vuelta a España tenemos jornada de descanso.
Tiempo ya para la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
El día tiene dos nombres propios, así encendemos esta linterna.
Pedro la enciende Sánchez. En tu casa, en el autobús, en la calle.
Eso de sacar del estudio este micrófono azul es fundamental.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Esperamos comentarios sobre nuestro tema del día, el cambio de hora.
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes, en 13.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Estás escuchando
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo de contar las noticias de Madrid, un día donde miles de madrileños vuelven al trabajo tras esas merecidas vacaciones. Lo único que podemos decirles es que paciencia y mucho ánimo, que enseguida se pasa, que empiezas a rodar y ya estás con el día a día. Lunes, donde tres salas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la calle Alcalá, muy cerquita de la Puerta del Sol, están a esta hora cerradas. ¿Por qué? Los daños que han producido pues en varios de sus bienes, que se han producido a consecuencia de las obras que se están realizando justo enfrente, en el futuro espacio Canalejas. Las vibraciones de una maquinaria pesada han provocado, por ejemplo, grietas en la escultura del Hércules de Farnese que trajo Velázquez desde Roma. También se ven algunos daños en algunas pinturas de Goya o de Rubens, por no contar además el polvo que se está acumulando en esta academia. El director Fernando de Terán ha explicado en COPE que ya se ha detectado el problema.
Hay que tener en cuenta, claro, que es un edificio del siglo XVIII, todo el de piedra, muy rígido, y que el impacto que producían los martillazos para romper la acera en el suelo, pues se notaban hasta en la tercera planta. Es natural que nos hayamos alarmado, pero también hay que decir que en este momento la situación está totalmente controlada.
No dejamos las obras, siguen las de Gran Vía a buen ritmo, tanto que el Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto fecha para que se inaugure la nueva Gran Vía. Va a ser el 24 de noviembre, una fecha que tiene su razón, el porqué. En este caso es que el gobierno de Manuela Carmena quiere dar a conocer uno de sus proyectos estrella justo el día en el que también se va a proceder al encendido de las luces de Navidad. En COPE hemos estado por esta gran arteria de Madrid preguntando a la gente cómo está viendo esta reforma.
Yo creo que de momento parece que bien, pero yo creo que está un poco como a ras de asfalto, que no está muy elevado, que igual lo tenían que haber aprovechado para elevarlo un poco.
Está horroroso, no va a ir bien, claro, porque va a colapsar los coches.
La acera que se más amplia, verdad que beneficia para el peatón como yo, a mí me beneficia mucho.
Y seguro que recuerdas la oleada de reyertas que han tenido lugar estos últimos días, sobre todo en Puente de Vallecas y Usera. Bueno, bien, la policía ya se ha puesto en manos a la obra. De entrada, este fin de semana han detenido a 10 integrantes de la banda latina Dominican Don't Play, 7 de ellos menores y muchos protagonistas de esas reyertas, aunque la comunidad asegura que no le consta un aumento de este tipo de delitos en la capital.
Hay que analizar bien si esos datos se corresponden con una cosa que puede ser ciertamente intuitiva y ver si en algún modelo de delito se ha producido un incremento real y ver cuáles son las razones y las soluciones. Yo, en el asunto de la banda latina, me consta que delegación del Gobierno, que es a quien compete lógicamente en exclusividad la lucha y el mantenimiento de la seguridad, pues están preocupados con ellas como de forma habitual, pero tampoco me ha trasladado una preocupación directa o distinta de la habitual el propio delegado del Gobierno.
Y también en Madrid, como en toda España, comienza el nuevo curso político con la mirada puesta ya en esas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019 y todavía con muchas dudas, como saber si Manuela Carmena va a repetir como candidata, cuáles van a ser las apuestas del nuevo Partido Popular de Pablo Casado o quién hará dupla con Ángel Gabilondo por parte del PSOE. Son las 12:23, lo que toca ahora es ocuparnos del tráfico en Madrid.
Nuevo Móvil Norte BMW patrocina el tráfico.
Vamos hasta la DGT. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid lo más destacable está en la M50 debido a unos trabajos de mejora de la calzada en la A6 en Las Rozas. En su incorporación de la M50 a la A6, porque corta un carril estas obras de mejora que generan retenciones de algunos kilómetros. También tenemos la A3 a la altura de Rivas, de entrada a la capital madrileña, densidad circulatoria en varios kilómetros. Por lo demás, sin complicaciones en el resto de vías.
En cuanto al tráfico en el interior, vemos algo de retención en la M30, en Puente de Vallecas, sentido norte. Sigue cortado además el túnel de María de Molina, sentido Avenida de América. Y recuerda que desde ayer ya se han abierto varias líneas de metro que han estado de obras este verano. En concreto, la línea 9 en su totalidad y la línea 2, aunque esta última, la línea 2, la roja, sigue sin hacer paradas en la estación de Sevilla. Las obras que continúan son las de la línea 7, que va a terminar a mediados de mes, y las de la línea 12, Metro Sur, que van a concluir el 14 de octubre, casi las 2:25.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Y ya lo habrás notado, sigue haciendo calor en Madrid, pero desde luego no tan agobiante como el que hemos dejado atrás el fin de semana. De hecho, bajan las temperaturas. Esta tarde no se van a superar los 33 grados de máxima. Ahora mismo tenemos 29 en la Puerta de Alcalá. Incluso se podría ver algún chubasco, pero débil, en la sierra. Y ya te anticipo que a mediados de semana más va a bajar la temperatura.
COPE Madrid.
Estar informado. Tu futuro, hazlo realidad en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real.
Y fórmate en CAE, Farmacia, TES, Anatomía Patológica, Dietética,
Radioterapia, Imagen para el Diagnóstico, Desarrollo de Aplicaciones Web, Educación Infantil.
Formación de calidad presencial o a distancia.
Camino Real en Torrejón de Ardoz. Infórmate en info@formacionprofesionalcr.com.
En Hipermercados Leclerc la vuelta al cole es mucho más barata, porque tienen precios para que de verdad ahorres. Como el blister de 3 bolígrafos pilota, tan solo 4,95 euros. Aprovechate.
Para una vuelta al cole mucho más barata, todo lo que tus hijos necesitan está en Hipermercados Leclerc.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces has querido que los personajes de un libro o de un cómic saliesen de sus páginas y viviesen entre nosotros para poder hablar con ellos? Bueno, pues a partir del 21 de septiembre vas a poder hacerlo. Sí, se celebra la Héroes Comic Con en Madrid, donde además de dibujantes, guionistas, ilustradores, van a estar algunos personajes de cómics como Juego de Tronos o Crónicas Vampíricas, en el encuentro con fans del cómic más grande de nuestro país. En la presentación de la edición de este año ha estado Gonzalo Zaballa.
Mucho más que una feria del cómic, es un encuentro donde la experiencia de los asistentes es lo principal. Se celebra el fin de semana del 21 al 23 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en el pabellón 12 de IFEMA. En anteriores ediciones, esta exposición estaba enfocada enteramente al cómic, pero ahora se ha planteado una feria mucho más inclusiva. Habrá talleres de escritura para aprender a elaborar guiones e ilustraciones de cómic. Habrá charlas con escritores nacionales e internacionales y se incorporarán novedades. Aparte de las visitas de Jerome Flynn, actor que interpreta a Bronn en Juego de Tronos, o Kevin McNally de Piratas del Caribe, se introduce en la industria del cine en el evento, ya que Yelmo Cines o HBO estarán emitiendo contenido y habrá conciertos de música con bandas como Pollock, algo que los fans estaban pidiendo. Víctor Moreno, responsable de contenidos de FNAC España, nos contaba el porqué de estas novedades.
Y bueno, yo creo que es un contenido adicional, diferente, y que viene a reforzar ese concepto que nos gustó mucho de Giros Comic Con, es de expandir el mundo del cómic. Es decir, al final esto es un universo que está todo interconectado y ya no podemos hablar solo del cómic, sino que hay que hablar del cómic, hay que hablar de videojuegos, hay que hablar del cine, de las series y, por supuesto, del mundo de la música.
Además, para aquellos que quieran dedicarse profesionalmente al cómic, habrá stands donde se revisarán los portfolios de los asistentes a manos de escritores profesionales. Todo ello en una serie de 3 días con entradas que van desde los 17 euros hasta los 119. La directora de Comic Con Madrid, Reyes Sáez de Juano, explicaba los tipos de entrada.
Hay entradas, pues como sabéis, se pueden comprar a través de nuestra web, girosconmicomadrid.com. Tenemos entradas varias, abonos, tenemos entradas para 4 amigos, una entrada para niños, etcétera. Ahí un poco están todos los precios.
Otra de las novedades son las entradas VIP, que permiten acceder los 3 días, tener un encuentro con los protagonistas y actores o ahorrarse las colas, entre otras ventajas. Un plan de fantasía ahora que se acerca el invierno.
Hay más noticias en Madrid, las resumimos en formato breve con Álvaro Coutelén. Segundo intento de robo en menos de una semana.
Un grupo de ladrones ha intentado robar sin éxito esta madrugada la misma perfumería de Chan Martín que fue asaltada el martes con el mismo método del alunizaje. A las 5:15 de la madrugada han empotrado un coche contra el escaparate, pero no han logrado derribar los pivotes metálicos y no han logrado entrar, por lo tanto no han llegado a robar nada. A la llegada de la policía, los ladrones habían huido en 2 terrenos de gran cilindrada.
A las 6:50 seguiremos contando noticias de Madrid. Ahora continúa el Mediodía COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos desde este mediodía COPE, gracias por estar al otro lado. Este lunes 3 de septiembre es un lunes duro para las 370 familias de Villadangos del Páramo, en León, que dependen de la empresa eólica Vestas. Desde hoy entra en vigor el ERE que afecta a los 370 trabajadores. La multinacional quiere llevarse la producción a otro sitio, a China, India o Argentina. Te pongo en situación, esta empresa ha recibido más de 15 millones de euros en ayudas en los poco más de 12 años que tiene de vida. Ayudas que ha recibido del Gobierno y de la Comunidad de Castilla y León. Se montó todo con el boom de las eólicas, de lo ecológico, y cambió el escenario de este pueblo de poco más de 1.000 habitantes. Seguro que ahora ya te puedes hacer una idea de lo que supone este cierre, este ERE, porque así, a grosso modo, pues estaría afectando al 30% de la población. Una gran cantidad de personas depende del trabajo que da esta multinacional. Los trabajadores llevan 8 días acampados frente a la fábrica, hacen turnos a lo largo del día. Rubén es uno de ellos. Lleva 10 años, casi toda la vida laboral de esta multinacional, trabajando para Vestas, y ha estado con nosotros en Mediodía COPE.
En agosto justo hice 10 años, que bueno, me pilló cuando estábamos en plena huelga, pues sí que hipotecado como la mayoría de mis compañeros y la mayoría de los españoles. Y bueno, estábamos ya empezando a hacer, aumentar la familia y casarme y todo eso, pero bueno, ya está esto un poco en el aire. Todos los planes se han parado un poco.
Los trabajadores están pendientes de la reunión que tiene lugar a esta hora en el Ministerio de Transición Ecológica. Como te imaginas, no está siendo un buen inicio de curso, ya lo contaba Rubén, para los trabajadores de Vestas en este día que arranca ya de lleno la agenda política. Bueno, ya te digo que con pocas novedades, el conflicto en Cataluña y Franco, la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. De hecho, bueno, asegura el nieto mayor del dictador que el gobierno está con una cortina de humo constante con esta cuestión de exhumar los restos de Franco. Francisco Franco Martínez Bordiú decía en Herrera en COPE, el nieto mayor del dictador, que no van a ponérselo fácil al Ejecutivo, y acusan eso de hacer una polémica que en realidad a su juicio no interesa a nadie.
Pero ahora ya está enterrado ahí, entonces yo no veo la necesidad, y por lo menos no le vamos a facilitar al gobierno el que juegue con los restos, con la momia, porque dicen que son los restos, no, es una momia.
Interese o no interese, el gobierno aprobó el decreto de exhumación el viernes, estamos de momento en el periodo de alegaciones, pero ya te digo que el gobierno va a estirar este chicle, al menos hasta finales de año, y si no, ya lo veremos. Hay otras tres noticias de este lunes 3 de septiembre que debes conocer, las contamos también pues con Antonio Raiz. 3 turistas españoles y un italiano mueren en un accidente de coche en Tanzania.
El todoterreno en el que viajaban se estrelló contra un camión en una carretera al norte del país. Habían viajado a Tanzania para hacer un safari. Exteriores trabaja ya para la repatriación de las 3 españolas. 2 de ellas eran enfermeras y compañeras de un hospital de Málaga.
121 migrantes rescatados en 6 pateras en el estrecho.
Salvamento Marítimo los ha rescatado en varios puntos de la costa cercanos a Tarifa, en Cádiz. Naciones Unidas revela que 318 inmigrantes han muerto en lo que llevamos de año mientras intentaban alcanzar las costas españolas. Son el triple de víctimas que el mismo periodo de 2017.
El defensor del pueblo alerta sobre la presencia de lazos amarillos en espacios públicos.
Francisco Fernández Marugán asegura que el principio de neutralidad ideológica es incompatible con la presencia en los edificios y espacios públicos de símbolos de una ideología. El defensor del pueblo recuerda a la Generalitat de Cataluña que el espacio público tiene reglas.
Septiembre ha dado el pistoletazo de salida al curso político. Atrás quedan ya los primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez. Y por delante, pues toda una serie de retos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cataluña es el primero en la agenda.
Sí, porque Pedro Sánchez confía en que los independentistas incumplan sus amenazas y hasta hagan autocrítica. El presidente del gobierno es partidario de buscar una solución política al reto en Cataluña, subraya su voluntad de diálogo y ha llegado a ofrecer un referéndum por el autogobierno. Un guiño a Quim Torra que le ha salido al paso por el PP, su líder Pablo Casado.
No hay ya más materias para descentralizar en España. Por tanto, no hay ninguna consulta que lanzar a la sociedad catalana que no pase por la ruptura de la igualdad con el resto de España.
En ese terreno resbaladizo del órdago catalán han terciado los potenciales socios de Sánchez, Podemos, cuya portavoz Noelia Vera ha presionado para que influya sobre la Fiscalía en favor de una rebaja de los delitos que pesan sobre los políticos presos.
El presidente del Gobierno tendrá que decidir cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Lo que tiene que entender es que hay políticos catalanes presos desde hace demasiado tiempo y eso tendrá que revisarlo.
El otoño promete ser intenso en movilizaciones secesionistas, pero el Ejecutivo va a desplegar una mayor presencia en Cataluña para contrarrestar ese discurso.
Cataluña, que es el tema central, Ricardo, pero el Gobierno tiene otro asunto también dentro de su hoja de ruta marcado en rojo. Lleva negociando durante todo el verano y nosotros que los presupuestos de cara al próximo año, a 2019.
Sí, porque el principal obstáculo del presidente del Gobierno es su debilidad parlamentaria, así que ha urgido disponer de una muleta y esta es Podemos. La relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es ahora fluida y cordial, de ahí que crea que solo le cabe la opción de sacar adelante unos nuevos presupuestos generales del Estado que presentará a finales de noviembre. José Luis Ábalos también ha confiado en lograrlo por puro optimismo.
¿Qué podría pasar? Pues hasta que no pase no podemos prejuzgar nada. Yo creo que lo que hay que intentar es conseguir aprobar ese presupuesto. Si algo nos tiene que definir es el optimismo.
La negociación de las cuentas es la prueba de fuego, aunque los morados han empezado a subir el precio de su apoyo y hoy mismo han reclamado derogar la reforma laboral del PP o publicar la lista de defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro.
Cataluña en la agenda y también un próximo encuentro, el segundo, entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Torra ubica ya ese encuentro en el mes de octubre, no da fecha de momento. Y en algo más coincide con Sánchez. Si el presidente del Gobierno quiere subir el IRPF a quienes ganen más de 150.000 euros, pues que se preparen en Cataluña porque Torra también quiere darle una subida al tramo autonómico del IRPF, la competencia que tienen en Cataluña. Nos vamos hasta Barcelona, Sergi Tor.
Torra necesita el apoyo de la CUP o de los comunes para aprobar el presupuesto y evitar elecciones anticipadas, que él mismo pronostica si no hay presupuesto. Y el presidente de la Generalitat se muestra receptivo en TV3 a subir los impuestos y pactar con los anticapitalistas.
Suposo que sí, que probablement per poder tirar-los endavant els grups ens ho demanaran. Els governs estan disposats a entrar en la negociació, clar que sí.
Supongo que sí, probablemente para tirarlos adelante los grupos no los pedirán y el gobierno entrará en la negociación, claro que sí. Los catalanes que cobran de 30 a 45 mil euros ya son los españoles que más pagan el IRPF, que se mantiene inalterable en su tramo autonómico desde el 2010. Cataluña es la comunidad líder en el apartado de tributos, con 18 impuestos propios.
Del arranque político ha hablado en el espejo de COPE el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo.
Gil Tamayo ha sido muy directo. Hay que velar por el bien común y la reconciliación y olvidar aquellos elementos que solo sirvan para dividir.
Olvidarnos de distracciones o de elementos que dividan. Llamar a lo común, al olvido de viejas rencillas y a poner, o sea, no podemos estar en las guerras de nuestros abuelos.
El portavoz de la Conferencia Episcopal ha mostrado también aquí en COPE el apoyo de los obispos españoles al Papa Francisco y a esos casos de abusos que el pontífice se ha dado prisa en denunciar y en condenar.
Hay gente, desgraciadamente, pues que no ha aceptado nunca la elección del Papa Francisco y su misión y su, digamos, su tarea de reforma de la Iglesia.
Ha arrancado el curso político y a lo largo de esta semana lo hará el curso escolar y con el inicio de los coles surge otro debate. ¿Por qué unos empiezan un día, otros en otro? En Mediodía COPE estamos preguntando por ello. ¿Crees que las comunidades autónomas deberían ponerse de acuerdo para que el curso empezara en todas el mismo día? ¿Tú cómo lo llevas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llevas el engranaje de la puesta en marcha para el colegio? ¿Qué están diciendo nuestros oyentes, Antonio?
Pues yo en ello estoy, pero también nos ha escrito José Antonio que nos dice que él ya tiene todo preparado para la vuelta al cole de su hijo, me da igual cuando empiecen. Además, esto es textual. Dice, lo importante es que avisen con antelación. También hemos recibido muchas notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000.
El Ministerio de Educación debería unificar en todas las provincias el que los colegios empezaran todos el mismo día.
Realmente que un colegio empiece el 4 o el 10 de septiembre no creo que tenga la mayor importancia.
Hace un calor horroroso. Tú no veas cómo salen los niños del colegio, chorreando, pobrecitos, y en los colegios en los que además tienes que llevarlos desde el minuto uno con uniforme, aquí lo que tendrían que hacer es atrasarlo o acondicionar las aulas.
Sería mejor poner una fecha única para todos los colegios.
Que esto es un cachondeo. Cada comunidad va a su lado y nada más.
Lo que no pueden estar las criaturas a 37 grados en un aula.
Pues tenemos una última hora que nos llega desde el gobierno. El ministro Ábalos acaba de confirmar que el Ejecutivo ha destituido a la directora general del Ministerio de Trabajo, que autorizó el primer sindicato de prostitutas de España.
Parece ser que, tengo entendido, que ya ha habido una asunción de responsabilidad respecto a la persona que tenía esta responsabilidad. Y que desde luego la ministra siempre ignoró, como hay muchos otros expedientes que no pasan por el ministro. Y yo creo que la directora general de trabajo.
Se publicó en el BOE el 4 de agosto, este primer sindicato de trabajadoras del sexo en España, y la semana pasada la propia ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que le habían colado un gol por la escuadra. Hoy el ministro Ábalos ha apuntado, ha adelantado, que han destituido a la directora general que autorizó este primer sindicato.
Y hay que recordar que la Abogacía del Estado está en trámites de anular la creación de ese sindicato y va a tirar por la vía de que esa actividad no está regulada en el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, son días de inicio del cole, de trabajo, de muchas prisas, ¿no?, de ponerse de nuevo a la actividad. Y conviene pararse un poco en historias como la de Fernando Arellano. A los 40 años, un ictus intentó frenarle, pero no lo logró. 6 años después, Fernando ha tenido que aprender a hablar, a caminar, a comer. Su perseverancia le ha llevado a crear su propia empresa de calzado. Laura Otón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y por ello ha sido premiado con la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional.
Pues sí, Marta, además es que tiene toda una historia porque, como tú contabas, en sus 40 años, el niño que jugaba con los restos de la piel de los zapatos que hacían en la empresa familiar de Elda y con una carrera ascendente en el mundo del calzado, estaba recién casado, pues sufría un fuerte golpe.
Yo vivía en Barcelona, bueno, estaba allí trabajando a tope, con mucho estrés. Y me empezó a doler la cabeza, el 22 o por ahí, mucho dolor de cabeza. Y yo pensaba que era pues nada, lo típico. Me tomaron ibuprofeno, se me pasa, me acosté el 23, y el siguiente me desperté y no podía moverme, no podía ni hablar, ni ver. Más que yo estaba súper fuerte, yo estaba jugando al tenis, estaba súper bien. Y pum, de repente, te cambia todo. Y nada, pues a luchar.
Pues es lo que ha hecho, porque Fernando estuvo un año ingresado en una clínica de rehabilitación, mucho trabajo diario, perseverancia, dejarlo todo. 30 años después de marcharse a buscarse la vida, tuvo que volver a Elda para que su madre lo cuidara. Y así hoy, 5 años después, Fernando puede hablar, puede moverse, aunque necesita recuperar todavía la parte izquierda de su cuerpo.
Sí, Laura, Fernando es un ejemplo de superación porque ha creado su propia empresa.
Pues sí, mira, él ha estado volcado siempre, como os contaba, con el mundo del calzado. Ha trabajado para grandes firmas, ha fundado con otro socio ahora su propia marca, con sus propias colecciones, y ha recibido, como contabas, Marta, un premio por ello y por el impulso que está dando también para dar a conocer el trabajo que se realiza desde las fábricas de calzado de Elda, donde, ojo, se fabrica para todo el mundo, ¿eh?, y luego le ponen la marca, por ejemplo, italiana o francesa. Bueno, Fernando nos cuenta cuál fue su impulso para recuperarse.
Bueno, que la gente se da cuenta que se puede. Mira, a mí había una chica, una niña con tumor cerebral allí donde estaba yo en la UMA ingresado, que estaba completamente ciega y me daba fuerzas ella a mí. Y dice, madre mía, esta niña que está ciega, no se puede ni mover y me da ánimos a mí. Y yo, si ella puede, yo puedo también. No hay ningún límite, me da cuenta en la vida. No hay ninguno. Si sigues, lo consigues.
Fernando se reía de nuestra vuelta al trabajo. Para él cada día es un regalo. No hay tiempo para la depresión postvacacional, porque asegura que no le queda más remedio que seguir adelante, eso sí, con un ritmo constante.
Ya son 4 los presos fugados este verano de cárceles españolas. El último en la de Pereiro de Aguiar, en Orense. Aprovechó un permiso penitenciario de fin de semana para fugarse. A la policía le preocupa su historial. Lleva 22 años en la cárcel por matar a su mujer y a sus 2 hijos. Nos vamos hasta Orense. Juan Maceiras.
El operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil está en marcha para tratar de localizar al recluso Fernando Iglesias Espiño, de 63 años, que está en busca y captura después de no regresar a la cárcel ourensana. El ahora fugado llevaba en la cárcel desde el 19 de agosto de 1996, tras ser condenado a 25 años de prisión por un jurado popular después de asesinar en Canarias a su mujer y a sus 2 hijos. En la actualidad disfrutaba del tercer grado penitenciario y en un nuevo permiso de fin de semana ya no regresó. Inmediatamente se puso en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que siguen su pista. El condenado por el triple parricidio llevaba 22 años en prisión y le quedaban más de 3 años de pena efectiva por cumplir cuando decidió darse a la fuga.
Nos vamos hasta Asturias con una última hora. Tenemos un grave accidente de tráfico. ¿Qué sabemos a esta hora? Redacción de la cadena COPE en Asturias. Marcos Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Un autobús de la empresa Alsa ha impactado contra el pilar de un viaducto en la variante de Avilés, en la entrada a la ciudad asturiana. Es un accidente muy grave. El pilar ha entrado 1,5 metros por el centro del autocar. A esta hora hay ambulancias y helicópteros de los bomberos de Asturias atendiendo a los heridos. Aún no ha trascendido número de heridos ni de muertos, pero ya se habla de algún fallecido en este accidente. No tenemos todavía, como decimos, datos oficiales. Seguimos esperando. Grave, gravísimo accidente en la entrada a Avilés, en Asturias.
Pues esa es la última hora. Un pilar de 1,5 metros que ha entrado en ese autobús en la variante de Avilés. Se habla ya de muertos. Habría también diversos heridos.
Bueno, habrá que ir actualizando, claro que sí, esa información a lo largo de los informativos de la cadena COPE. Hay más historias de este lunes 3 de septiembre. ¿Qué te contamos con Lorena Fernández?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy me fijo, Lorena, en Renato. Os preguntaréis, Antonio, Marta, ¿quién es Renato, verdad?
Pues ¿quién es Renato? Pues tiene un nombre muy, ¿no? Muy...
¿Muy qué? Venga, de
español. Pues como muy, sí, sí, muy retro,
pues es,
¿no?
Italiano.
Muy retro, muy retro.
Es italiano. En estos momentos está viajando desde Milán a Pekín a bordo de un transiberiano y lo hace a sus 98 años. Y todo, dice, para cumplir un sueño que tenía desde niño.
Pues, ¿no?
Nunca
sí,
es tarde.
Sí, 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 claro que sí.
Y yo quiero, Marta, Antonio, que nos vayamos los tres a un sitio que se llama... ¿Dónde has dicho?
No es tuyo, qué sé, yo me voy con vosotras donde me digáis.
Venga, sí, a Mual, una pequeña localidad cercana al concejo de Cangas de Narcea, ha sido elegido pueblo ejemplar de Asturias de este año. Así que desde aquí, felicidades.
Pues ya vamos arrancando el coche, ¿no? ¿Coche o qué? ¿O tren como Renato?
Que nos lleva Antonio y ya veremos.
Eso es. Lo llevo a las dos, venga.
Cúrratelo, Antonio, un
venga,
poquito.
Vamos.
Seguimos
Asturias,
el mediodía
Asturias
COPE.
Siempre,
sí, hombre, siempre.
Y para buenas noticias, no como la que contábamos
ya,
hace
desde
unos
luego,
segundos.
Nos seguiremos muy de cerca. Ese accidente, trágico accidente en Avilés. Un autobús Alsa en Asturias. Seguimos en mediodía COPE a partir de las 3 de la tarde. Pues la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estudiante opositor, empezar con buen pie el próximo curso debe ser tu prioridad.
Empezar bien es el primer paso para el éxito académico. Con el Instituto Pascal puedes.
Aprende con el método Pascal a fijarte en metas, a organizarte, planificarte y aprender un buen método de estudio. Son plazas limitadas en casi toda España.
No te quedes fuera. Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí? Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llena tu despensa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de regalo en congelados y helados.
Y todo un 15% de descuento en galletas y cereales.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Estás escuchando
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grietas en las paredes y daños en una escultura y en varias pinturas. Las obras que se están llevando a cabo en Canalejas están teniendo esas consecuencias en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Han sido cerradas 3 salas, pero la buena noticia es que se ha detectado ya el problema y se va a poner solución en breve. En plena calle Alcalá, a las puertas de esa academia, se encuentra Belén Ibáñez. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. No solo se va a solucionar en breve, es que ya se ha localizado la máquina que provocaba las vibraciones. Una máquina que ya no se va a volver a utilizar. Esas vibraciones, como dices, han afectado a una escultura. Se trata del Hércules de Farnese, situada en el hall del edificio, una copia singular que fue traída desde Roma por Velázquez en 1651. También ha provocado que varios cuadros, algunos de ellos de Goya, hayan tenido que ser descolgados para protegerlos mejor. Se ha cerrado tres salas, pero la situación está controlada. Así lo ha asegurado en COPE Fernando de Terán, director de la Academia.
Hay que tener en cuenta, claro, que es un edificio del siglo XVIII, todo el de piedra, muy rígido, y que el impacto que producían los martillazos para romper la acera en el suelo, pues se notaban hasta en la tercera planta. Es natural que nos hayamos alarmado, pero también hay que decir que en este momento la situación está totalmente controlada.
En COPE hemos hablado también con Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Dice que están en permanente contacto con la Academia y que se están tomando todas las medidas necesarias.
Bueno, nosotros desde que nos enteramos del problema estamos en contacto permanente con la Real Academia y lo que procede ahora es hacer una visita exhaustiva, valorar los daños si los ha habido y sobre todo proponer medidas cautelares y bueno, pues trabajar todos en lo mismo, que es lo que nos preocupa, que es la protección del patrimonio.
Hoy, por ser lunes, el museo está cerrado. Ahora habrá que esperar a que en breve esas salas cerradas se puedan volver a abrir.
Gracias, Belén. Nos vamos ahora hasta otro punto de la capital, muy cerca de esa Academia de Bellas Artes, a la Gran Vía Madrileña, donde siguen las obras para ensanchar las aceras y reducir espacio a los coches. Unas obras muy criticadas por los conductores, vecinos y comerciantes y que ya tienen fecha para su conclusión, el 24 de noviembre. En esa arteria de la capital se encuentran a Palacios. Ana, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Marta. El ruido de las máquinas y las taladradoras aquí en Gran Vía tiene fecha de caducidad. Efectivamente, el 24 de noviembre veremos por fin esta gran arteria terminada con aceras más amplias, con más verde, con más árboles y, por supuesto, mucho más espacio para los peatones. Ese mismo día, además, el día de la inauguración de la remodelación, es también el día elegido por el Ayuntamiento para el encendido de las luces de Navidad. Pero, como has dicho, de momento, gran enfado entre comerciantes, vecinos y conductores con estas obras que ya duran meses y que les afectan tanto en la calidad de vida, en los negocios como en el tráfico. No tanto los peatones, ellos están bastante contentos. La mayoría nos ha dicho que les encanta cómo está quedando.
Por lo que he visto hasta el momento, espectaculares. Realmente me he quedado impresionado.
Está horroroso, no va a ir bien, claro, porque va a colapsar los coches.
Yo creo que de momento parece que bien, pero yo creo que está un poco como a ras de asfalto, que no está muy elevado, que igual lo tenían que haber aprovechado para elevarlo un poco.
La acera que sea más amplia, verdad, que beneficia para el peatón, como yo, a mí me beneficia mucho. Yo lo único que cuando terminen valoraré cómo ha quedado y entonces, como yo sé, como estaba antes, ya te puedo dar la solución.
Y efectivamente tendremos que esperar hasta el 24 de noviembre. Veremos entonces cómo han quedado esas obras. Por cierto, noviembre, ese mes, también es el elegido para la puesta en marcha de Madrid Central. De momento funcionará de forma piloto, sin multas, solo avisos, hasta el mes de febrero. Eso sí, si no hay retrasos. Y hoy ya nos hemos encontrado una señal de aviso donde se podía leer calle Alcalá, sentido Puerta del Sol, tráfico restringido, solo vehículos autorizados. Y avisa también que la entrada en vigor será próxima.
Las 2:53.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Llega la Liga de la Justicia al Centro Comercial La Gavia. Conoce los oscuros secretos de la Batcueva. Sumérgete en el mundo de Aquaman y disfrázate de tus superhéroes favoritos. Juegos, retos, fotos con los personajes. Del 1 al 4 de septiembre, de 12 a 2 y de 4 a 8, en el Centro Comercial La Gavia. Descubre el superhéroe que hay en ti.
Let's play.
Ya están disponibles los viajes del Imserso en BD Travel Brand. Somos agencia oficial acreditada. Inscríbete ya en una de nuestras tiendas y llévate un regalo seguro para tu viaje. Confía en nuestra gran experiencia y viaja a Baleares, Canarias, costas, circuitos culturales. Resérvalo en tu tienda habitual en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Imserso empieza con B.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía. Ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No hay un fin de semana en el que no haya que lamentar un apuñalado, la mayoría en Puente de Vallecas. El último ha sido este mismo sábado con un hombre de 30 años herido de gravedad. La mayoría de estos apuñalamientos se producen tras reyertas entre bandas latinas. Pues bien, la policía se ha puesto en manos a la obra y ya ha detenido a 10 jóvenes pertenecientes a estas bandas, algunos de ellos menores. Más detalles, Álvaro Coutelén.
En concreto, Marta, 7 de esos detenidos son menores de edad y todos ellos pertenecientes a la banda Dominican Don't Play. Tienen edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. La detención se produjo en un parque de Usera donde los pandilleros se habían reunido con ánimo de provocar una reyerta. Se les ha intervenido 7 bolomachetes. Para que te hagas una idea, son grandes cuchillos de sierra de unos 30 centímetros de hoja. También una escopeta elaborada por ellos mismos, preparada para disparar, y pañuelos para taparse las caras. Sobre este asunto se le ha preguntado al presidente Ángel Garrido. Dice que no le consta un repunte de estos delitos.
Hay que analizar bien si esos datos se corresponden con una cosa que puede ser ciertamente intuitiva y ver si en algún modelo de delito se ha producido un incremento real y ver cuáles son las razones y las soluciones. Yo, en el asunto de la banda latina, me consta que delegación del Gobierno, que es a quien compete lógicamente en exclusividad la lucha y el mantenimiento de la seguridad, pues están preocupados con ellas de forma habitual, pero tampoco me ha trasladado una preocupación directa o distinta de la habitual el propio delegado del Gobierno.
Pues a pesar de que no le ha mostrado preocupaciones, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, anunció